Sí, ya estamos, ya estamos. Yo, rozagante, Dios mío. Sí, la gana es mía.
15 horas es lo que va de año, ¿no? Dices tú.
15 horas en estos 2 meses, no mentira. No, sí he dormido, pero ajá. Hay días que el sueño pega más que otros.
Bien, ya por lo menos está fresco ya. Bueno, ya, falta poco,
Que
falta
Luis
poco.
no se escucha. Luis no se escucha. Luis no
Ah.
se escucha. Estás muteado.
Por alguna razón estaba muteado. Yeah, great. Bueno, ajá, decía, bienvenidos, muchachos. Pats, que estaba rozagante y que tenía cara de haber dormido 15 horas, pero escucharon su
No.
respuesta. Y yo le preguntaba a Juan Carlos, ¿cómo está Madrid? Y que estoy loco por llegar a Madrid a pintar figurita.
A pintar figurita. Aquí está todo
Comer
listo ya.
chistorras, tomar
¿Tinto de verano?
cañas, no, cañas, figuritas y
Sí.
ya.
A lo que viene la gente de Madrid, a comer tortilla, a pintar
Ajá.
figuritas.
Típico, o sea, eso es lo que te dan en las agencias de viaje cuando te ofrecen el paquete, está
Claro.
pintar figuritas y eso es a lo que yo voy.
Está bien la vaina.
Bueno, y por aquí, bueno, aprovechando para saludar que están Tauriana, está Hermes, está Nicky por ahí, se mueve rápido esto, está Rosana, a ver, y ahí está, a ver, Rosana saludando, Nicky, qué gente tan linda, gracias, Nicky, más linda eres tú. Vamos de una vez con todo, hay noticias, hay Ahsoka, que es la principal razón de este live hoy. Así que si es primera vez que nos ven y nos están viendo en diferido, pues nosotros empezamos con noticias, después pasamos a un show and tell, hablamos de gaming y de último, el episodio principal o el tópico principal que es Ahsoka. Así que vamos de una vez con las noticias. Ajá, y la primera noticia, la vi esta semana, muchachos. El productor de Harry Potter que se encargó de producir las películas originales, dice que el remake explorará los libros a más profundidad. Para mí, esto. Bueno, quiero escuchar, Pats, que tú eres bastante Potterhead, a ver qué opinas de esto.
Primero yo tengo miedo, desde que anunciaron esa serie
Ajá.
es como que tengo miedo.
Ok.
Y segundo, yo espero que haga un buen trabajo, como uno siempre espera desde un comienzo, pero sin embargo uno tiene su miedito. Empezando de quién va a ser, quiénes van a ser el elenco y todo eso, ok, si van a explorar más los libros a profundidad, honestamente yo no, las películas son una buena adaptación, la gran mayoría de los libros. O sea, no sé qué tanto más van a ir con la serie, pero bueno.
Bueno,
Era más diálogo, qué sé yo.
tú, Juan Carlos.
Bueno, que yo te digo una cosa. Ojalá hubieran dicho esta noticia con la serie de Señor de los Anillos. O sea, esto es exactamente todo lo contrario.
Sí.
Sea, ojalá que exploren bien los libros. O sea,
Sí.
lo que no se hizo en el Señor de los Anillos, que no hizo Amazon, que lo haga HBO con
Sí.
Harry Potter.
Sí,
Bueno,
claro.
lo que textualmente lo que dijo el productor fue que ni siquiera hemos contratado a un guionista para comenzar a escribir. Es un poco pronto, pero con suerte será algo muy especial y nos dará la oportunidad de ver los libros y disfrutar de una serie que los explorará a más profundidad.
Pero si no encuentro todo guionista y con la huelga que hay,
Sí,
eso va para largo.
eso va para largo, eso
Eso
no es para
va para
ahorita.
largo, correcto. Pero también le preguntaron a Daniel Radcliffe y él dijo, bueno, yo de verdad, yo creo que Daniel tiene esa esperanza de que lo desencasillen de seguir siendo Harry Potter por el resto de su vida. Y bueno, pero él decía que una de las cosas que él esperaba era que toda esa gente que se molestó porque hicieron cosas diferentes para poderlo hacer en una película, quedaran satisfechos con esta nueva serie. Yo
Sí.
como Potterhead también, yo la quiero ver. O sea, yo quedé con ganas de más. Yo he visto la obra de Broadway y me gusta.
Sí.
Pero sí quedé con ganas de que exploraran más. Hay muchísimas cosas de las que se pueden hacer esas precuelas que hicieron de las Bestias Fantásticas no son la gran cosa. Son entretenidas como
No.
mucho, pero ya. Y hay,
sí, pero no.
Y hay muchas
no
historias.
No dieron la talla.
Sí, como... Y aunque vayan a hacer esta serie, yo siento que hay... Que al momento de hacer una historia de este tipo, por ejemplo, yo quisiera ver el tema de los hermanos Peverell, que son los, uh-huh, los que tenían las reliquias de las muertes, como que hacer quizás un flashback y dedicarle un arco a ellos, cosas así. O verlo en esta serie o en una película o alguna serie de precuelas. Ese arco a mí me gustaba muchísimo porque ese cuento me parece genial. Pero bueno, nada, como siempre, esperar a unos, ¿qué? 5 o 7 años que veamos el primer trailer y ahí...
Más o menos, sí.
Y ahí estarán Mía y Luna haciendo el review del
tal cual.
Con las hijas de Juan Carlos haciendo el review de los episodios. Siguiendo con las noticias, otra es que la adaptación de One Piece salió tan bien que ya está la segunda temporada confirmada y el productor dice que quieren hacer 12. Juan Carlos, cuéntame.
Uf, ¿la terminaste de ver? Nosotros la terminamos
no, no la he terminado semana. De ver. No la he terminado de ver,
yo
pero...
no la he visto todavía, buenísima. Tengo que verla.
Buenísima, de verdad. O sea, es un anime. O sea, no, que eso, ¿sabes qué? Estaba leyendo una cosa que precisamente lo bueno que tiene esa serie es que no quisieron hacer algo real. O sea, no quisieron adaptar a la realidad, sino simplemente hacer el anime y ya está. No buscarse cosas raras, ni cambiar escenarios, ni cambiar diseño, ni cambiar nada, sino simplemente hacerlo exactamente igual al anime,
claro,
y al manga.
Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer porque ya creo que todas las otras fórmulas están probadas y se ha probado que son fallidas, sí. Son terribles. Entonces, bueno, yo lo que he visto de nuevo hasta ahora, voy encantado con esto. Nunca vi el anime. Porque, como dije,
yo lo empecé a ver, ¿sabes qué? Yo no lo había visto nunca tampoco y gracias a la serie lo empecé a ver.
Eso es un testimonio para todos aquellos que se quejaban de la serie, de esto y aquello.
Cuando estrenen la serie Harry Potter, a lo mejor yo uso la mitad.
Sí. Pero esto es bueno para el tema de traer más gente a ver el material original, que puede ser, bueno, el material original manga, pero...
Sí.
Pero llevas a la gente al anime, del anime pasa al manga. A mí me ha pasado así, que yo veo primero el anime y después termino comprando los tomos de manga. Me pasó con Attack on Titan, que por cierto, tengo que comprar unos que me faltan para tenerlos completos, pero yo los tengo aquí. Esa repisa que está allí, todos esos son los mangas de Attack on Titan, están completos. Bueno, ahí tengo como 32 tomos, algo así, pero faltan los otros. Pero, que por cierto, hablando de Attack on Titan, ya hay fecha, ya pronto viene.
El final definitivo,
sí, final. Sí, el final. El que ya fue. Ya no volveremos a ver a Eren hacer sus locuritas.
Hacer desastre.
Que esta serie creo que tiene uno de los giros más inesperados que yo haya visto en mi vida. Si no la, ¿tú la has visto, Juan Carlos?
Sí. Bueno, y también tengo el manga. ¿Sabes qué? Yo no tenía el manga y gracias a la serie lo empecé a comprar.
Y también. Sobre todo que ahorita eso se ha vuelto un negocio tan grande. O sea, esto no solamente le beneficia a todos aquellos fanáticos del manga como tal, que sí, pero también es una oportunidad de negocio para todos estos estudios y que dejen de sacar precuelas de secuelas de vainas inventadas, porque hay un universo increíble de historias que nunca han sido contadas de este lado del charco, de la manera en como la gente de este lado del charco está acostumbrado a que le cuenten las historias, que es cine y televisión. Y pienso que la opción de adaptar todo este tipo de historias abre un universo grandísimo y una oportunidad de negocio genial. Juan Carlos, ¿estabas diciendo algo?
No, es que... Pásame el que está ahí, al otro lado. Ese, allá, está agarrado.
Ya no va a chapear con él.
La productora.
¡No!
La producción. Está...
Nada, que yo tenía que saber el final de la serie. O sea, empecé a ver la serie y no podía quedarme sin ver saber el final.
Claro.
O sea, esperar años para saber el final y tuve que comprar los mangas para leerlo.
La primera temporada, creo que la segunda temporada tardaron 4 años en sacarla. Si mal no recuerdo.
Es que yo la empecé a ver... Cuando tú la mencionaste en Galaxia, yo no la había visto. Y dije, la voy a empezar a ver para ponerme al día, pero antes de que salga la última temporada, para ver el final al día. Y me pude poner al día y todavía han pasado 2 años y todavía no ha terminado.
Pero es que
Y me leí el manga y vi la serie
es
y todo.
Es que el nivel de producción de esta serie es una locura. Es una locura.
Sí. Pero la calidad subió muchísimo. O sea, de las primeras temporadas a la última, o sea, se ve la, en la progresión, pues, muy, muy
ahora,
grande.
¿Te imaginas un live action de Attack on Titan, Juan Carlos?
Bueno, hay unos japoneses que están en Prime, pero son malísimos.
No sabía que había unos.
Sí. Hay dos o tres, creo, que han hecho. Pero terribles, terribles. En Japón, o sea, ni siquiera los han llevado.
Yo estoy de acuerdo con Luis Bravo, que dice que él cada vez que salen episodios nuevos tiene que hacer un rewatch porque se lo olvida. Porque es que los twists, esos que se tiran en la historia, es una locura. A mí me pasó con el tema de historia. Sí. Cuando echan el cuento de historia, que después pasan dos años para sacar la siguiente temporada, y entonces yo, ya va, ¿de dónde fue que salió esta carajita? ¿Quién es la familia de ella? ¿Por qué están aquí? Tuve que volver a ver todo eso. Y
bueno, y con Eren. Eren es bueno. Ajá. No, Eren es malo. Sí. No, Eren es bueno. Exacto. No, Eren es malo. Entonces es bueno o es malo.
No, y también cuando es una serie o un anime tan largo, es como que... Y ha pasado tanto tiempo entre temporadas, es como obviamente se te olvida.
Y tiene mucho tema de líneas de linaje, de gente, de familias, de estos están por aquí, estos están por allá, la civilización se partió, ¿por qué se partió? Ah, no, pero y estos son traicioneros y se fueron a ayudar a los otros, pero en realidad quieren ayudar, es una locura. Entonces...
No, y la serie llega a un punto, tú dices, va bien, o sea, es entendible, como las dos primeras temporadas. De repente pega como un cambio, tú dices, no entiendo nada. O sea, de repente dejé de entender todo lo que venía entendiendo las últimas dos temporadas.
Como dice Nicky, ni Game of Thrones se atrevió tanto.
Sí.
¿Y para cuándo sale la última?
Ya ahorita, en noviembre creo que es.
En noviembre.
En noviembre.
Sí.
Pero es la mitad.
Creo. No, ya está el capítulo final, creo.
¿Es el final o es la final o es la mitad del final? Porque yo tenía entendido que la última parte de mí la han dividido en dos, ¿no?
Pero ya la primera parte del final ya salió. Esta es el final.
Ah, pero esta va entera.
Esto es ya el final, listo. O sea, se llama Attack on Titan Final Season The Final Chapters, Especial 2. Ya, se acabó.
Especial. Y después viene Especial 3 y 4.
Como cuando entregas los trabajos a la universidad, que era el final definitivo, final.
Eso me recuerda cuando AutoCAD se me cerraba solo.
Ese es el que entregas en el décimo semestre, una cosa así. Es esto. Esto va a ser. Sí. Ya, que literal, 10 años. Porque empezó en 2013 y ahorita la segunda temporada salió 4 años después, en 2017. Entonces, bueno, te puedo decir.
Sí.
Bueno, entonces por acá, hasta acá las noticias y vámonos con más noticias, pero ahora de videojuegos. O sea, esta semana hubo el Nintendo Direct y anunciaron...
El del tweet tenía razón.
Sí, Pioro tenía razón. Los últimos dos Directs los había pegado e incluso tenía poquitos seguidores. Después que pegó esta, ya lleva como, 80,000 seguidores en Twitter. Nada más por haber certificado sus fuentes con todo lo que sacaron. De aquí yo rescato el Paper Mario porque es uno de los juegos más icónicos del GameCube.
Yo lo jugué en el Wii el primero.
Yo nunca he jugado a Paper Mario.
Este del de GameCube es como la ópera prima de los Paper Mario y se lo traen a Switch. El F-099, yo no sé cuántas horas pasé yo jugando F-0 en Super Nintendo, pero
Super Nintendo. Yo sabes que a mí me encantaba, había una pista que era Wind City, que el viento te movía el coche, te movía el carro para los lados. Eso me encantaba. Yo mismo tenía mis propios récords en esa pista. Sí.
ese yo lo quiero jugar. Bueno, ya está en... No he tenido chance de jugarlo porque esta semana fue una locura. Pero ya ese está online y puedes jugar con 99 personas en una sola pista. Es una locura.
Es como el de Tetris, pero sí. F-Zero.
Son los carritos chocones, pero en F-Zero de 16 bits. Espero ponerme a jugarlo en estos días. Y lo quiero jugar así con amigos para pa volvernos ñoña ahí en las pistas. Dime, Pats.
No, ese se puede jugar con amigos, o sea, online, porque
creo que
con el Tetris había que pagar o algo así.
Creo que si tienes el plan familiar de de Nintendo Switch, sí, sí se puede. Que,
ah, ok.
Si mal no recuerdo, tú y yo estamos en el mismo plan, Pat.
Sí, 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 sí estamos. Pero lo que no recuerdo, creo que nunca lo intenté, era jugar con otros amigos el de Tetris.
Total.
Entonces, bueno, habría que probar con este.
Sí, otro, bueno, el de Peach, no sé si a ti te llama la atención. A mí particularmente me llama la atención solo para ver, porque nunca ha habido un juego donde ella es la principal protagonista. Va a ser como en un teatro y, sí, y como cada obra tiene su ropa diferente, con poderes diferentes. Así que puede ser un poco entretenido.
Sí, se ve easy game.
Sí.
De que no sé si lo compraría, pero sí me gustaría verlo.
Sí, que pongan por lo menos un demo o algo así para probarlo, a ver qué tal. El Super Mario RPG, que ya lo habían anunciado, pero nos mostraron más footage del juego. El Dave the Diver me llama la atención y me parece un juego súper raro, porque tú eres un buzo que tienes un restaurante de sushi. Entonces tú tienes que ir a pescar para después alimentar a la gente de tu restaurante. Entonces, sí, me pareció entretenido. Y creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue el Contra, que yo, bueno, mi hermano está conectado, no sé cuántas horas Contra pasamos nosotros jugando Contra. Saito,
súper, súper
sabiendo un poco de nada, también está pegando gritos por Contra, pero sí. Yo jugué demasiado ese juego. No recuerdo, de niño no recuerdo terminarlo. Lo terminé ya viejo, volviéndolo a jugar, porque no era fácil. Esos juegos de Nintendo tenían el problema, entre comillas, que los cartuchos eran tan pequeños que ellos le subían la dificultad lo más que podían, porque eran juegos de 30 minutos. Entonces, para que
no. Bueno, lo que Super Contra y Ninja Gaiden eran de memoria muscular. O sea, tú tenías grabado dónde tenías que apretar cada botón para no morirte.
Sí.
O sea, yo Super Contra, bueno, y con el código, no sé si tú mostraste el código.
Arriba, abajo, izquierda, derecha. Exacto, el código Konami. Totalmente.
Claro. Pero Super Contra. Yo jugaba con mi hermano, pero.
Sí, nosotros.
Pasamos. ¿Qué sé yo? ¿Cuánta cantidad?
Yo creo que yo he echado este cuento antes. Nosotros teníamos solamente, creo que eran, o sea, llegamos a tener máximo 3 juegos de NES, que era el Mario 1, que venía con la caja del Nintendo. Después nos regalaron un Mario 3, unos amigos que ya eran más grandes que nosotros, ya no lo jugaban, y nos regalaron uno que se llamaba El Lobo del Aire, que era de una serie de televisión, una película que era un
Lobo del Aire helicóptero.
Y nosotros jugamos eso por años, era lo único que teníamos. Pero alquilábamos en las vacaciones. Y nosotros alquilábamos Contra, literal, así. Mi mamá nos los alquilaba que sí, por una semana. Íbamos a entregar el juego y lo volvíamos a sacar. Porque nos encantaba. Después sí tuvimos amigos que lo tenían y nos los prestaban, pero lo jugamos muchísimo. Y el otro también que me encantó ver es la trilogía de los primeros Tomb Raiders que salieron para PlayStation 1. Que ese fue el primer juego que yo tuve en PlayStation. Nosotros nos regalaron.
Y para PC, yo lo jugué muchísimo en PC.
Nosotros nos regalaron el PlayStation como. Bueno, no nos lo regalaron, nosotros vendimos el Nintendo 64 para comprarnos el PlayStation. Y nos los dieron, creo que fue con el 3, con el Tomb Raider 3. Y lo jugamos muchísimo. Y nos encantaba. Y verlo ahora, bueno, que le hicieron como. Le pusieron un skin 3D medio para que se vea más bonito, pero se sigue viendo así una con un poco de dismorfia Lara Croft.
Sí.
Unas piernas mega largas y ancha en las caderas y arriba y de resto esa época de los videojuegos que no volverán porque ya no es aceptado.
Sí.
Y los otros que también lanzaron su respectivo Direct o fue el State of Play de PlayStation, que anunciaron un poco de cosas que como que lo más llamativo para mí fue Final Fantasy VII porque han hecho como, no sé, 7 iteraciones de este juego en el último año y, o sea, hay juegos de móvil, hay juegos de hay como 3 versiones o 4 versiones ya para Play 5 y PC, es una locura. Pero vimos más de Spider-Man, que más salió. El Resident Evil también se ve bueno, el 4. Y bueno, nada, bastantes cosas de PlayStation que creo que se lleva todo Spider-Man en temas de atención, Spider-Man, Final Fantasy y quizás Resident Evil y quizás el juego de Avatar. Pero no sé, Pat, ¿lo viste? ¿Te dio chance de verlo?
Sí, vi los trailers. No, uh-huh. No vi todo el State of Play, pero sí vi algunos trailers. El de Spider-Man 2 para mí sigue siendo
sí.
de los top uh-huh. ahorita de Sony. Y de hecho ya muchos de los creadores de contenido están recibiendo la edición especial del PlayStation 5.
Oh, ese PlayStation 5 está Spider-Man, muy bonito.
Que es hermosísimo. Sí. qué consola tan bella y con el control sí. rojo y demás. Ajá. Con el Spider-Man en la parte de afuera de la consola. Sí. No,
qué lástima que ya tengo Play 5 porque ese hubiese sido una buena edición para comprar. Definitivamente.
Sí, sí, sí. Se ve demasiado bonito.
Si necesitas un Play 5.
Y bueno, el de Avatar, honestamente no me llama mucho la atención.
No, creo que se ve bonito y ya.
Sí, es como la película. Uh-huh. Se ve bonito.
Se ve bonito como en película. Pero es Avatar de James sí. Cameron o Avatar de la
serie animada. No, Avatar animada. De James Cameron.
De James Cameron.
Sí.
Ay, no.
Ajá.
Pero se ve bonito.
Ay, no.
Sí, se ve bonito.
Se ve bonito. Estoy seguro que va a ser...
Sí, es como un solo pantalla.
Estoy seguro que va a ser un juego al estilo de God of War, al estilo de se me fue el nombre... Horizon Forbidden West y este tipo de juegos, incluso The Last of Us en el... pero con el skin de Avatar. Esperando uh-huh. que tenga una historia decente, pero probablemente va a ser un showcase de hermosura y de un paraíso.
Sí.
De un paraíso perfecto. Es como. Sí, como los Roques, pero metido dentro del Amazonas, algo así.
Ah, y vi que también va a salir uno de realidad virtual de Ghostbusters.
Sí, pero es que cuando yo vi lo de Ghostbusters, yo sí, qué cool, un juego de Ghostbusters, pero realidad virtual no va a pasar.
Sí, exacto.
No, o sea.
Que se sale ahora el 26 de octubre.
Sí, tengo que hacerme, no sé, un lavado estomacal antes de poder ponerme a jugar algo en VR para no vomitar. Pero bueno. Entonces, creo que por acá, hasta acá las noticias de gaming. Juan Carlos, tienes que comprarte el PlayStation 5 de Spider-Man. Y vamos con el vale. show antes. Juan Carlos, como siempre, de primero. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué nos trajiste hoy?
Ya. Mira, yo sigo con mi obsesión por comprar figuras nuevas okay. ahora. Relacionadas con rol y juego okay. de mesa. No, esto lo compré en la uh-huh. feria pasada, en la última feria del uh-huh. Museo del Transporte, el Ferrocarril, que es de las nuevas figuras uh-huh. que está haciendo NECA de Dungeons and Dragons. Es de la misma serie, lo tengo que comprar otra vez. Este se llama Greensword.
Pregunta de alguien que no sabe nada de Dungeons and Dragons. ¿Esos son para ponerlas en el ahí en tu colección o tú juegas con eso?
No, es colección. Uh-huh. Son figuras de acción comunes okay. y corrientes.
Bueno, es que nunca he jugado, entonces tengo que preguntar.
No, este es... No. Las figuras que se usan en los juegos de rol son las mismas miniaturas okay. como las de Warhammer. O sea, son miniaturas pequeñas, claro. A menos que haya un monstruo gigante, un dragón, uh-huh. cualquier cosa uh-huh. así. Pero no, suelen ser miniaturas normales. Estas son las que está sacando NECA, que uh-huh. ha sacado dos ya. Que la otra que yo les mostré otro día, que era esta, uh-huh. el Warduke.
Ah, claro, ok.
De la misma serie.
Ah, cierto.
Y están brutales, están muy bien hechas, la verdad. O sea, nada más. Y estas están muy bien pintadas, ¿sabes? Que las figuras de acción no suelen ser tan, tan detalladas en la pintura.
Y ahora Juan Carlos detalla y full la pintura. Está,
claro, ya tengo carnet.
Sí, Juan Carlos se siente. Juan Carlos se siente así, con así una luz tenue, una y copa de coñac y una lupa. Y se pone a revisar que la gente de NECA haya hecho bien su trabajo.
Claro. No, pero está muy buena la figura, de verdad. Mira cómo. Es que están muy bien hechas, la
qué
verdad.
Qué cool.
Están muy detalladas y es bastante grande.
Espero verlas en diciembre, Juan Carlos, en persona.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Nicky te dice que tienes que comprarte un Purgle o pintar un Purgle.
De tamaño natural.
Exacto.
Es que los ser... Purgle eso, y llegó un bueno, sé que me estoy adelantando, tranquilo. Pero llegó un punto en que se me parecían a los dementores de Harry Potter.
Hace un poco, sí. O sea, de lejos sí.
De lejos, parecían. Exacto.
Sí.
Sí.
¿Qué dice aquí? Luis no aprende. Tiene que dejar a Juan Carlos de último porque si no después te sientes que lo tuyo son miserias.
No, mentira. Mentira.
Oriana, yo sé. Yo sé que tengo que dejar a Juan Carlos primero. Pero. A ver, ya, voy a mostrar ahora el mío. Juan Carlos, ¿listo? Con tu figura. Ok, voy yo.
Sí, ya.
Voy
ya,
yo
ya,
entonces. Ya. Entonces ahora yo voy a pantalla grande y con ese mensaje de Oriana y voy a mostrar mi show and tell de hoy. Que es mi regalo de cumpleaños.
Amén.
El Lego de Nintendo.
Ahora la pregunta del millón, ¿cuándo lo vas a armar?
Bueno, esto va a venir pronto porque aquí, frente a mí, para mostrarte, porque no veas que no creas que son mentiras, ya compré las cosas para las repisas. Ahora lo que necesito
muy
es
bien.
Tiempo.
Yeah.
Y eso es tamaño, esa televisión es tamaño 1-1, o sea, es tamaño
no
escala real.
No sé qué tan grande es el televisor. No sé, de verdad no sé qué tan grande. Creo que no es, no, es escala no, no real, es pero puede ser es como si vieras un televisor como de 9 pulgadas, algo así. Un televisor pequeño. De esos CRT críticos que usaban los vigilantes en las casetas de vigilancia de los edificios, así. Pero no, es lo suficientemente grande. Entonces, bueno.
Qué brutal está eso, ¿verdad? Menos mal que no colecciono Lego.
No, yo tampoco. Yo me niego a ser un coleccionista de Lego, pero cada vez tengo más y más que no he armado y que tengo que poner en algún lugar.
Sí, mira, si ya tienes más de dos, ya eres coleccionista. Así que
sí, hay más de dos. Hay como,
y tiene unos cuantos en caja.
Hay como 10 Legos en caja sin armar aquí ahorita. Pero esos van a... Yo voy a quitar las guitarras de allí, las voy a mover frente a mí ahora. Y aquí va a ir esa repisa.
De Lego.
Y Legos y, bueno, un montón de cosas. Y acá donde está esta impresión de Spider-Man firmada por el dibujante, ahí van a ir más repisas también y todo eso se va a llenar de repisas. Y bueno, ya.
La próxima es colgar cosas en el techo.
Sí, bueno, no, incluso estaba, incluso estaba pensando...
Sí, eso pasa, ¿sabes?
Estaba pensando en el closet, quitarle las puertas al closet y meter repisas. porque creo que va a hacer falta. Creo que va a hacer falta.
Mira, nunca son suficientes.
Sí, no, yo sé que no. Yo sé que tengo que ver qué hago con mi vida porque no tengo para dónde ampliar la casa tampoco. Hay una ventana que digo, bueno, ahí puedo tapar esa ventana y poner ahí cabiendo repisas, pero
que me quedo sin luz solar, no importa.
Sí, bueno, tengo estas luces que me alumbran el cuarto.
Bueno, pero es que, fíjate, si tapas la ventana, no le da el sol a las figuras, entonces no se ponen amarillas. Entonces
sí, ganar, win-win. Totalmente. Totalmente. Y el chat está preocupado, Juan Carlos, porque no hablaste de Warhammer hoy.
Ves que yo dije, no, está... Y ¿sabes qué lo pensé? Dije, no, ya más de una semana de casa de Warhammer.
Nicky está pidiendo...
Pero una semana.
Nicky está pidiendo un video... para los Jedi, que son quienes nos apoyan, Buy Me a Coffee, gracias por el plug aquí, Nicky. Tenemos en Buy Me a Coffee, que los links están abajo en la descripción, donde nos pueden apoyar si quieren, si les gusta el concepto, si les gusta el show y nos quieren apoyar, pues ahí hay un grupo chévere de gente donde, bueno, por lo visto ahora voy a tener que armarles el Nintendo a petición de ellos en vivo.
Y tú bravísimo. Y tú bravo. Un sacrificio.
Estoy de muy mal humor ahorita por eso. Sí. Dice Oriana. Oriana se ríe y dice, está bien Luis Guillermo, hoy me callaste la boca. Te quiero, amigo. Yo también te quiero, Oriana. Pero bueno, yo creo que ya hasta acá el show and tell. Entonces seguiremos con los mensajes en el main topic de hoy, que es Ahsoka. Juan Carlos y Patricia.
Dígalo.
Cuéntenme, ¿qué les parece este episodio?
¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de eso acá?
Tenemos todo el tiempo que tú quieras. Estoy solo en la casa. Fueron al supermercado.
Te dejaron solo. Sí. Muy bien.
Exacto.
No, increíble. Increíble este episodio.
Tenemos tanto tiempo disponible, Pats, que yo grabé el episodio entero. Lo tengo en la computadora y podemos ir frame by frame, cuadro por cuadro podemos analizar ese episodio y lo tengo. No está listo para ponerlo ya, pero lo puedo poner en una esquina y vamos frame por frame. Así que tú me dirás, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues armé 27 escenas para analizar este episodio.
Oh, my God. Okay.
Así que, ay, Dios.
Así que tú me dirás.
Y eso que no está Joad.
No está Joad, exacto.
Ah, no, si fuera Joad, serían 6 horas.
Exacto. Sí, sí, sí. Wilmer dice que se hace voluntario para armar el Lego. Perfecto, puedes venir a la casa y lo armamos acá. A ver, a mí me gustan las guitarras, dice Nicky. Bueno, te voy a dejar una, Nicky, ya que tú eres la que da las órdenes acá. Te dejo una guitarra para que la veas. Adiós a la música, bienvenido a los juguetes. No, la música va a seguir. Hace repisas con las puertas del closet. Sería bueno. Lo que pasa, bueno, sí, le cabe bastante, porque son como de 50 centímetros esas puertas. Ahí cabe bastante cosas. Bueno, entonces volviendo a Ahsoka.
Aquí la gente dice que pongas el episodio. Yo no quiero que YouTube nos tumbe.
Sí, nos puede tumbar YouTube.
Sí, no,
nos
no.
Nos puede
no.
tumbar YouTube, aunque he visto gente haciéndolo y digo, ¿cómo demonios hacen? Porque tampoco es que tienen muchísimos suscriptores, pero lo hacen y YouTube no los tumba. Pero
lo ponen al revés, ¿no? Y con el audio modificado, algo
sí,
así.
No sé cómo era. Tengo que averiguar eso. Dice Hermes que ya viene, que va por los snacks. Perfecto. Entonces,
ok, volviendo a Ahsoka.
Volviendo a Ahsoka, muchachos. ¿Qué les pareció el episodio de
Increíble.
Esta semana?
Lo tuvo todo.
Juan Carlos, tú. Joad dijo 10 de 10. Sin discusión. Por cierto, Joad
dijo 10 de 10 y 9.5 la serie hasta ahora.
Joad no está hoy porque está enfermito. Así que mándenle mensajes de amor a Joad. Pero,
sí.
Pero, y por eso no está aquí hoy. Pero Joad dijo 10 de 10, 9.5 la serie. Juan Carlos, ¿a ti qué te pareció?
A mí me pareció muy bueno el capítulo. Pasa es que, ¿sabes qué? Yo me siento un poco como, no sé, como mal. Porque no me está, o sea, está muy buena la serie, está maravillosa, está perfecta, no tengo ningún, pero como que no he logrado conectar con ella, ¿sabes? O sea, no he visto Rebels, ¿verdad? No vi las precuelas a una edad en la que uno es más influenciable. Entonces, yo lo estuve hablando con unos amigos también, que todos somos fanáticos de Star Wars, pero no hemos, claro, somos todos cuarentañeros para arriba. Entonces, no tenemos esa conexión, por ejemplo, con Anakin, que pueda tener otra generación como, no sé, como ustedes, por decirlo así.
Sí.
¿Me entiendes? Como los treintañeros, por no decirlo de otra manera. Entonces, por ejemplo, para nosotros Anakin, el Anakin de la... No el de la primera no existe, el de la segunda y tercera, el de Ataque de los Clones y la Revenganza del Sith, nunca conectamos con él tampoco.
Ok.
¿Me entiendes? O sea, nosotros no llegamos nunca a conectar con Anakin, siempre fue un chamo, malcriado.
Yo opino lo mismo. Ojo, yo opino lo mismo entonces, sobre Anakin.
Por ejemplo,
Anakin es demasiado malcriado.
Sí, entonces ahora sale Anakin. Entonces yo sé que todo el mundo está muy emocionado porque sale Anakin, pero a mí como que no me da esa emoción.
¿Entiendes?
Y claro, comparto con mucha gente. Sé que para mucha gente ha sido un momento muy crucial, pero no sé, yo no... No digo que esté mal ni nada, al contrario, me parece buenísimo, pero no he conectado con eso.
Bueno, yo aquí, en representación de Daniela también, que no está hoy porque está viajando de regreso a casa, voy a defender a Anakin, porque yo entiendo, o sea, yo cuando vi las precuelas, yo también tuve mis problemas con Anakin, pero en Clone Wars te muestran mucho de ese Anakin y el por qué. Entonces, entiendo que para mucha gente el Anakin que estamos viendo quizás no les cause esa emoción, pero ver al Anakin de Clone Wars en este momento tan, tan importante de la serie, a mí sí me volvió loco. O sea, yo lo vi y fue, no, esto no puede ser.
Claro.
Porque yo soy fiel creyente que Anakin, Darth Vader como tal, es producto de los Jedi. De los Jedi, saber haber dejado de ser protectores de la paz para volverse soldados y políticos.
Y además políticos. Exacto. Sí. Problema, no solo soldados, sino soldados políticos.
Que se dejaron llevar por esta nueva manera de gobernar, por decirlo de alguna manera, y básicamente vendieron sus ideales. Y lo que un niño como Anakin creía que eran los Jedi o idealizaba que eran los Jedi, para el momento en que él llega a la Orden Jedi... él no lo es, él terminó siendo un soldado más. Entonces, ver a ese Anakin, verlo como está en la serie de Clone Wars, ver todo ese trasfondo y ver cómo conecta en este momento con Ahsoka, a mí particularmente me encantó. Pero bueno, vamos a ir por partes en la serie. La serie empieza ya con Hera y con Hera llegando a Citos y con, bueno, la primera toma es ese, es el mapa que me gustó, que fuese un mapa como con, no sé, como con
una pokebola.
Sí, pero me gustó que fuese como con engranajes y tal, no sé qué, o sea, se veía muy cool. Y vemos a Jensen y vemos a Hu-Yan, vemos a Chopper, que Hu-Yan, esa figura de Black Series, de lo que, o sea, la voy a comprar en todas las versiones que salgan. Porque ese
increíble.
Es mi nuevo droid favorito. O sea, de todos los droids que han salido desde que Disney tomó las manos o las riendas de Star Wars, K2SO en Rogue One y Hu-Yan son mis droids favoritos. Pero por mucho. O sea, de verdad que me han encantado. Toda su historia, todo, absolutamente todo. O sea, no puedo decir absolutamente nada malo de él.
Que es un droide viejo.
Sí, milenario.
O sea, viejo no solamente en edad, sino en personalidad.
Sí. Es demasiado sabio.
Sí.
Entonces,
sí. Es un señor.
Un señor, sí. Tal cual. Es un sabio, un anciano sabio. Es
como el Yoda de los droides.
Sí.
Aquí dice Elizabeth Hernández, dice, yo solo sé que amo a Anakin y cada vez que lo veo me parece una locura. Para contexto, Elizabeth tiene 25. Puedes confirmarme en el chat si ya cumpliste 25 o no. Creo que sí. Lo siento, hermanita. Pero bueno. Otra de las cosas que me encantó de este capítulo es la cinematografía, que es, o sea, la llevaron a otro nivel más arriba de los primeros episodios que ya eran buenos. O sea, esta toma de Hu-Yan con el casco de Sabine, que de verdad creo que va a haber un momento súper dramático en el que ella va a recuperar su casco y va a volver a ser mandaloriana y bla, 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 bla. Esas tomas abiertas de ellos allí en el acantilado y al mismo tiempo como pasando luego a una toma abierta igual con Anakin y Ahsoka en el mundo entre los mundos. Precioso.
Y una cosa que me encantó también, por lo menos con Jason y Chopper, Chopper es el droide de Hera, pero Jason también está con esa relación con el droide, y me encantó cuando Jason se esconde y es del mismo tamaño del droide, que lo tapa completico. Y que ellos, o sea, por más que sean personajes secundarios, o sea, esa relación, como vengo diciendo, como que ellos dos están haciendo un buen equipo.
Sí, ese es el R2 de Luke. O sea,
exacto.
Es la comparación.
Y bueno, y la parte en que empiezan a escuchar las olas con los lightsabers.
Yo tengo ahí un problema, y ahorita vamos para allá, pero... Quiero rescatar este mensaje que deja aquí Manolo, que dice, imagínense la secuela sin Rey, pero con Ahsoka y Luke, continuando lo que Anakin empezó, terminando su entrenamiento y creando una orden Jedi. Eso hubiese sido una secuela decente.
Eso es lo que tienen que hacer.
Sí, todavía lo pueden hacer. Pero bueno, ya Luke murió, a menos que hagan un retcon, que bueno, yo no tendría ningún problema.
No, pero quitar, exacto, descanonizar la secuela.
Yo no tendría ningún problema con que hagan un retcon y simplemente, no, las secuelas aquellas eran, no sé, Legends, como...
Son Legends, exacto, son Legends.
Y ya fue. Pero bueno, esta parte que era la que tú mencionabas, Pats, cuando ellos están escuchando las olas, yo lo que aquí no tengo claro es cómo se le conectó Hera al Wi-Fi a Jensen y puede escuchar a través de él. Porque eso fue lo que hizo, porque ella no es sensible a la fuerza. Ella ha pasado prácticamente toda su vida con digamos, cerca a lo que son los rebeldes y Jedi y todo esto, pero lo único que se me ocurre acá,
ella no era sensible,
claro,
sí.
Lo único que se me ocurre acá es que Jensen como Jedi puede tener esa conexión con su madre y hacerla escuchar lo que él quiere que escuche, tal cual como Obi-Wan le dice, estos no son los droids que ustedes están buscando en la primera película y todo esto, es la única manera que se me ocurra. Pero,
puede ser.
Pero creo que tienen que explicarlo porque no sé por qué ella puede escuchar, conectarse a la fuerza. Yo sé que todo el mundo tiene midichlorians y que todos somos, bueno, todos somos no, todos son, porque lastimosamente nosotros no somos sensibles a la fuerza.
No, no, bueno, lo sabemos.
Sí, no lo sabemos por ahora, pero sí, eso creo que es si tengo una crítica a este episodio fue eso, que porque ella puede escuchar y pegarse básicamente al Bluetooth del hijo.
Conectarse.
Sí. Eso no lo tengo claro. Pero verlo, o sea, como que verlo a él, el niñito actuó demasiado bien. Es como que tú lo ves y sí, él de verdad siente la fuerza, él la tiene. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo y me gusta que quizás vayan a usarlo a él para lanzarse cosas nuevas y tener un Jedi joven más fresco que seguir apalancándose en las historias de los Jedi anteriores que ya conocemos. Ahora, la escena del mundo entre los mundos, Pat, tú me pusiste un mensaje, me escribiste, no sé si fue en Discord o WhatsApp y me dejaste loco.
Sí, fue no en el Discord, lo puse, sí. Uh-huh.
Cuéntame.
Que en la primera toma de cuando salen Anakin con Ahsoka, si detallan esa escena, ven que detrás de Anakin el camino, el camino azul, se acaba.
Ok, déjame ver.
No continúa.
Y yo tengo esa foto, no sé dónde la puse.
Y si ves el lado de Ahsoka, continúa infinito, todo el mundo entre mundos. Pero detrás de Anakin hay como un final. Sí. No sé si eso fue a propósito o no, pero...
Creo que me la salté, pero gracias a la magia del internet la voy a poner acá.
Ajá, muy bien.
A ver, me la había saltado cuando armé el show, pero aquí está.
Esa misma.
Sí, y ellos incluso ellos terminan, ahí hay como un círculo, y Ahsoka termina allí, y ahí es cuando...
Cuando cae.
Sí, cuando en la foto que se ve ahora abajo, Anakin le corta el camino del mundo entre mundos y ella cae a Clone Wars. Ahora, antes de pasarnos a la parte de Clone Wars que fue maravillosamente perfecta, ¿ustedes creen que esto fue algo, o sea, como que la fuerza la metió a ella allí? ¿O simplemente yo lo vi al principio como que, bueno, Ahsoka es... tiene a la esencia vital de la hija por dentro y por esta razón ella vuelve al mundo entre mundos. Ahora yo estoy pensando, después de haber visto el episodio como 5 veces, porque es lo que he visto este episodio como 5 veces, es... Y por eso fue que no terminé de ver One Piece, por andar viendo este episodio varias veces. Es que esto fue algo como ese trance que dicen que tú ves toda tu vida antes de morir.
Sí.
Entonces pasas por diferentes niveles. Ella pasó por diferentes niveles de su vida hasta llegar a donde están ahorita o a revivir de alguna manera. Pero durante esos momentos, ella básicamente se reconectó con las cosas con las que ella tenía ciertos arrepentimientos para sanar eso y poder seguir viviendo.
Sí.
Así lo vi yo después de haberlo visto como 3-4 veces, pero no sé ustedes qué, opinan. Sí.
Y de hecho renace como Ahsoka la Blanca.
Exacto.
Sí, es algo así.
Se quita el gris y era blanca.
Sí, es algo así porque ella estaba en el agua. O sea, ya para el final del episodio te das cuenta que ella estaba en el agua. Y supongo, se ahogó y en ese proceso entre la vida y la muerte cayó ahí. Y la única forma de ella poder como que vivir, que es lo mismo que le dice Anakin, tienes dos opciones, vivir o morir. Y ahí empieza la batalla entre ellos. O la batalla interna de ella, en realidad, de cómo salir de ahí.
Sí.
Entonces ella dice, no... Yo quiero vivir. Y ahí es cuando empieza a cerrar todo estos ciclos.
Sí. Haciendo un paréntesis aquí para leer algunos comentarios. Nikki dice que ella se conectó al Wi-Fi y que ella escuchó los sables. dice, nota mental, créanle a los niños y más si son sensibles a la fuerza. Rubén Alonso, que creo que es primera vez que está por acá, muy bienvenido, dice, tienen que hacer un universo paralelo donde no existieron las películas 7, 8 y 9 de Star Wars. 100% sí, de acuerdo contigo. Sí. Manolo dice, todos estos nuevos elementos como una nueva galaxia, animales que pueden viajar por el hiperespacio, nuevos poderes dentro de la fuerza están excelentes. El niño será el próximo elegido. Yo creo que van por ahí, Nikki, definitivamente.
Sí.
Y dice Nikki que tiene una teoría. ¿Cómo se supone que ella estaba combatiendo con ese sentimiento de culpa? ¿Cómo se supone que ella estaba combatiendo con ese sentimiento de culpa? Ese camino, por así decirlo, termina. Y el lado de ella que queda es porque ahora su camino está más libre de culpa. Es probable. O sea, hay que esperar a ver qué significa. Pero yo tengo también la foto de ella acá. Magia del internet, 1, 2, 3, aquí está, pum. Y el camino de ella, como decía Pats, que yo no lo vi en el episodio, lo vi fue porque Pats me lo dijo, va, hace curvas y tal. Otra cosa que no vemos acá son los portales que vemos en Rebels. Aquí no se ve ningún portal. Entonces, por esto es que yo creo que ella cae allí como en un trance entre la vida y la muerte. Y Anakin básicamente le dice en algún momento en que si ella no pelea, va a morir. Entonces ese tema de las ganas de vivir, que también lo hemos hablado en algunos momentos sobre Star Wars, que hace que uno que no muera sí. Y otros sí, quizás simplemente fue eso, esa conexión o ese trance en el que ella entró, porque al final de todo ya estaba ahí bajo el agua flotando a cierta cantidad de metros bajo el nivel del mar y ya. Y ahí la rescatan, que en un ratito vamos para allá. Pero otra cosa que me volvió loco fue ver el live action de Clone Wars, así hubiese sido un poquitico. Yo sé que tú no la has visto, Juan Carlos. Pat, no sé si tú viste Clone Wars.
Yo no vi Clone Wars, pero de una cuando comenzó esa parte, yo dije, esto es Clone Wars.
Sí.
Sí.
Y la niñita cual. Me parece que hizo un papel espectacular como Ahsoka ahorita, sí. Sobre todo en las peleas. O sea, ver... Porque yo sentía que, o he sentido en esta serie, que quizás puede ser una crítica, que las peleas se han visto como muy tiesas. O sea, hacen como paran mucho, hacen como mucha pose y tal, mientras que esta niñita suelta espadazos como loca a todo lo que da.
Bueno, esa niñita, ¿sabes qué? Es la Gamora joven, ¿no? De Avengers.
No sabía.
Y es la hija de... Ay, no me acuerdo cómo se llama ella. De la que sale en Barbie.
No he visto Barbie.
Ahí, de la que tiene un
nombre. No he visto Barbie.
América, no me acuerdo cómo se llama ella.
Ferrera.
Esa, uh-huh. Ella. Bueno, esa es la otra protagonista de Barbie, parece que nunca sale, y ella es la hija de ella. O sea, ellas son las que están rescatando a Barbie en la película, pues. O sea, que esa chama tiene ya bastante bagaje, pues.
No la conocía, nunca la había visto, pero me pareció increíble. Me desconcentré porque aquí Manolo puso un comentario que dice: "The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master." Que
eso es lo que dice Vader o Obi-Wan cuando se consiguen.
Exacto, pero también, no sé, el lado de Anakin termina en un círculo en el mundo entre mundos. Entonces no sé si tiene que ver con esto, pero viniendo de Filoni no me sorprendería. Volviendo al tema de los Clone Wars, no sé cómo hicieron el CGI de Anakin acá, pero no entiendo cómo en la escena final del episodio 4 se vio tan mal ese CGI que parecía una señora y aquí se ve perfecto. O sea,
sí.
Aquí de verdad no sé qué hicieron, y algo que quiero ver es a Hayden. Bueno, a Hayden lo trataron muy mal en su momento con las precuelas, pero en el último Star Wars...
Pero que no es culpa de él, ¿sabes? Sí. O sea, no es culpa de él, es culpa del papel que le dieron.
Algo que quiero ver es que en el Celebration de este año que él apareció, cuando él salió, eso se iba a caer a un nivel que el tipo se le salieron las lágrimas. Yo quiero ver cuál va a ser el recibimiento de Hayden Christensen en el Celebration del año que viene, después que él haya salido en esto. Eso va a ser una locura. Va a tener que cerrar la ciudad. Porque
yo lo que vi es que habían abierto una petición para hacer un Clone Wars de live action con ellos dos, o sea, con Ahsoka Niña y Hayden Christensen rejuvenecido.
¿Cuánto hay que poner, Juan Carlos, para...?
Dios mío.
Yo vendo mi regalo cumpleaños. Yo vendo mi Lego. Y se lo doy a Disney.
¿Dónde
y se
lo doy
a Filoni para que lo hagan.
Y lo otro que vi también fue que ponía algo así como...
A tu esposa cambio, no le va a gustar
tres
mucho
películas
eso.
De Rey.
Pats, por favor. Pensé que éramos amigos. Ajá, Juan Carlos. ¿Qué estás diciendo?
No, un meme que vi también que se así como cambio tres películas de Rey por tres segundos de Rex, del comandante
sí, Rex. Totalmente, totalmente. Es que por aquí lo tengo, por aquí está Rex en las imágenes. Pero algo también, creo que esta batalla, no estoy seguro porque tengo muchos años que no veo Clone Wars, intencionalmente, porque la pongo de fondo, pero no le presto atención, pero me hace para que me haga ruido y me acompañe. Pero creo que esta es una de las primeras batallas donde Ahsoka da una orden y por un error de ella, o sea, por haber dado esa orden cuando no estaba lista, murieron un montón de clones. Y verla a ella con esa conversación con Anakin de que ya no son guardianes de la paz o protectores de la paz, sino que ahora son soldados y
son
ya.
Son soldados.
Sí.
Y que eso es lo que ella le tendría que enseñar a su Padawan en el momento que ella tenga uno. De verdad que verlo así en live action, no sé, que no sé qué más decir de este episodio, más que bueno, que en este momento en la foto que acabo de poner arriba es la conversación que ellos están teniendo allí. Mm-hmm. Creo que uno de los mejores momentos de Star Wars en live action hasta ahora, o de series, de todo lo que ha hecho Disney, son estas imágenes de él pasando a través de del humo y de las explosiones y que se vea ese cambio de Darth Vader y Anakin. A mí me dejó eso, yo no sabía qué hacer, a mí se me pararon los pelos, quería llorar.
No, esa escena es demasiado. Eso sí. O sea, cuando hace ese flashazo, sí, y que, Dios, no, es too much.
Sí, demasiado. Buenas tardes, Reina, que dice buenas tardes, mi gente. Sí, ese flash fue una locura. Y pasa dos veces, pasa cuando ella está regresando aquí y pasa cuando están regresando al mundo entre mundos. Solo tomé la imagen de este momento porque yo lo vi como que también desde el punto de vista que se ve como amarillo, es la arena, él odiaba la arena, están estas explosiones allí, no sé, poesía pura. Y lo otro que se ha visto increíble son los vehículos, o sea, todas las escenas de naves. Ha sido impresionante. Me arrepiento profundamente de no haber empeñado o vendido un riñón o algo para comprarme el Ghost de Haslab.
El confundir del
Ghost. Que lo fui a ver y obviamente ya se había acabado. O sea, ellos esperaban, creo que eran 8.000 piezas y llegaron como a 24.000, una cosa así.
Sí, y ya las vas a ver en nivel al triple.
Aunque es probable, por lo menos no pasó como con el Razor Crest, que ellos querían, no sé, 3.000 y agarraron 6.000 nada más. Aquí triplicaron prácticamente lo que ellos iban a hacer. Entonces, al haber más en el mercado, quizás el precio no sea tan alto, quisiera pensar yo, pero no tengo fe.
No, porque si tomas en cuenta que cada uno compró dos, porque uno es para guardar, otro es para venderla. Sí,
pero vamos a ver. El vehículo como tal me encantó. Y todas estas escenas, cuando le dicen Jason que tienen que ir más bajo, cuando ellos bajan, cómo se ve el agua, no. Aquí, como dijimos en el episodio anterior, aquí se gastó el dinero, se lo gastaron acá.
Totalmente.
Aquí fue donde ellos pusieron todo.
No, y ver los X-Wing.
Yo creo que Filoni dijo que necesito la chequera vacía.
Sí.
Firmada y sin números. Sí.
O me dan,
que yo resuelvo.
O me dan la chequera de Mickey o renuncio. Sí, literal. Volviendo a lo que les estaba diciendo de las peleas de esta niña, que mala mía que se me olvidó el nombre de la actriz de que hace la niñita. Ver el primero que vemos el siege, en español creo que es el sitiado. Cuando una ciudad está sitiada, será Juan Carlos, tú me puedes corregir.
Sí. Cuando están cerrados adentro, o sea, cuando están atrapados
afuera, están en Mandalore, y vemos a los mandalorianos que eran fieles a Darth Maul, que eran los que tenían los cachos, uh-huh. Verla a ella soltando sablazos como loca, no sé. Por eso te dije, preparé demasiadas escenas porque hubo demasiadas cosas que me gustaron. Allí es cuando Anakin le dice que, bueno, si no peleas vas a morir. Se le ponen los ojos rojos a Anakin, sus ojos de Sith. Sí. Él la agarra así como para romperle el brazo y después la patea y la manda para el mundo entre mundos otra vez. No, 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 no. De verdad que. De verdad que. No. No, no puedo con este episodio. Yo lo veía y yo no podía creer lo que estaba viendo.
Sí.
Aquí dicen que, bueno, que fanservice sí, pero esto es fanservice bien hecho. O sea, esto es.
Es muy bien
esto
hecho.
Esto es lo que uno espera de ver esto. Aquí, por cierto, en la escena de arriba, en la bruma, es que viene Darth Vader ahí haciendo flashazo. ¿A ustedes qué les pareció esta pelea en el mundo entre mundos?
A mí me encantó. Es que todas las peleas estuvieron brutal, muy buenas.
Brutal.
Pero me quedo con las de Clone Wars. Quedaron mucho mejores.
Bueno, sí, porque tienes mucha más libertad cuando haces una escena de peleas animadas. Porque puedes meter muchos elementos, incluso velocidad que no puedes lograr con actores. Pero yo creo que esto fue lo más cercano a las escenas de... que creo que fue lo mejor de las precuelas, las escenas de, uh-huh. De pelea. Aunque en algún momento se ponían a dar vueltas así y nadie se está atacando y solamente están moviendo las espadas en las precuelas, pero... Que por cierto, iba a sacar una de mis espadas y se me olvidó. Pero sí, esta parte, verlos a los dos peleando, verlos ver a Ahsoka que le quite el sable y lo uh-huh. lanza como hizo Luke y decirle no voy a pelear, o sea, como que no voy a seguir peleando contigo. Y ahí es cuando... Básicamente es cuando ella aprende su lección. O sea, dejo de pelear contra esto que estaba fuera de mi control y ahí Hayden, o sea, ella se da la vuelta y ya él no está.
Pero hay un momento ahí también, ella se le pone los ojos de Sid. Hay un segundo, como un...
Sí, cuando...
Un flash que se le pone los ojos rojos también.
Sí, justo acá cuando ella le pone el... Déjame ver si la tengo. No la tengo, pero justo... Pero creo que es un tema de... Esa escena pasa justo antes que ella la lance al piso. Que ella le pone la espada así para matarlo y uh-huh. simplemente la apaga uh-huh. y la tira. O sea, como que ella decide dejar todo eso atrás. Y de verdad que no lo podía creer cuando lo vi porque vi demasiados elementos, como decían ahorita, fanservice, pero fanservice perfectamente logrado. Y no solamente fanservice para la gente que vio Rebels y Clone Wars, sino para las originales también. O sea, ella hay un momento cuando ellos empiezan a pelear que ella le dice no voy a pelear contigo, él le dice yo he escuchado eso antes y eso es uh-huh. es Luke y es Ahsoka. O sea, no solamente pasa con Luke, porque en Rebels Ahsoka le dice que no va a pelear con él y él le dice vas a morir, él como Darth Vader. Entonces de verdad que tiene demasiados elementos importantes que conectan con todos los niveles de fans, que es lo que tienen que...
Claro, lo que pasa es que está hecho por alguien que conoce al detalle.
Sí, es que hay muchas frases así que del regreso al Jedi y tiene...
Sí, o sea, ahí no está nada dejado al azar ni nada de casualidad.
Nada. Así cuando Anakin le dice, Ahsoka le dice que, yo he escuchado eso antes uh-huh. y era lo mismo que le decía, que salió en Return of the Jedi. Uh-huh. Y así también hay muchas frases también de Obi-Wan con Anakin y demás que se repitieron en varias partes del episodio.
Okay. Sí, definitivamente. Y como dice Juan Carlos, lo está haciendo alguien que conoce al detalle. Y yo creo que esto es algo que ellos tienen que poner. Lo que pasa es que la codicia de los estudios y la necesidad de generar dinero para sus inversores va mucho más allá ahorita que hacer una buena historia. Porque al final ellos tiran algo de esto en el cine y les dan 1.3, 1.4 billones de dólares. Y ok, la historia fue mala, pero uh-huh. todo el mundo la fue a ver. Y entonces quedan bien con los inversionistas. Pero aquí está el tema en que tú le das a alguien el tiempo suficiente para crear algo como tiene que ser y lo hacen bien.
Sí, se lo das a alguien que conozca el material, que conozca la fuente. O sea, que no es un guionista contratado que uh-huh. no tiene ni idea de lo que está haciendo.
Y es que esta es la hija de Filoni. Él sabe Él tiene la historia de ella en la cabeza hasta el día que ella o Filoni muera, la que pase primero.
Exacto.
Entonces,
lo que pase primero.
Entonces, yo creo que después de ver esto, queda parte de las personas como nosotros que lo vemos y nos gusta, de irles, de demostrar que o apoyar este tipo de contenido con, y no apoyar el otro. Y no necesariamente por ni por temas de actores ni nada, sino para que ellos vean que de verdad funciona. O sea, no salgamos a comprar las figuras del Obi-Wan, de la serie de Obi-Wan, cuando la serie es mala. No salgamos. Y la gente creo que se los demostró, por lo menos desde el punto de vista de los juguetes, porque ni el Rancor que usaron a la serie de Book of Boba Fett para meterla, Fett, ni el sable de Riva, llegaron al crowdfunding de Hasbro. Ninguna de las dos.
Sí, bueno, ¿sabes qué? Aquí hay una tienda que José Pachi y yo la tenemos azotada. Es una tienda que de repente llegan como todos los juguetes, todas las figuras que como que no se han vendido en las otras tiendas, las traen a esta y los rematan baratísimos, a 2 euros, 5 euros, cosas así. Y tienen un montón de las de Retro Collection, de las que son simulando las figuras viejas de Kenner, de Riva y del Inquisidor, y de Obi-Wan también. Tienen un montón, o sea que se ve que nadie compra esas las quiere. Figuras.
Sí, definitivamente.
Nadie las quiere, y las tienen en 2 euros, 5 euros y nadie las compra.
Y quizás en 30 años valgan un montón de plata porque nadie las compró. Y eran los Peg Warmer, esas figuras de estantería que nadie compraba. Pero, así que compra una de cada una, Juan, por si acaso. Pero sí, creo que es este es el camino. O sea, esto que hemos visto en Ahsoka es el...
This is the way.
Definitivamente, this is the way con Ahsoka. Así hay que hacer las cosas. Por cierto, rescatar un mensaje aquí que nos dice Rubén Alonso, y déjame acercarme a la pantalla porque no leo. Dice, saludos de Santiago de Chile, los sigo y los veo gracias a Chonenki, la gente de Chonen Games. Muchas gracias, Rubén, y gracias, por cierto, a los muchachos de Chonen Games que nos hacen publicidad también en su canal. Dice, pero me cuesta mucho verlos en vivo. Está muy bien su trabajo, todas las semanas los veo, mayormente en diferido. Gracias, Rubén, un abrazo, de verdad.
Gracias.
Y dinos qué horario te funciona mejor, a ver qué regalito te damos por ahí. A ver quién. Pat les había escrito, hacemos un OnlyPan y vendemos pan francés y de piñita para recaudar fondos.
Para que hagan la serie live action.
Correcto. Saludos, dice José Sosa. Saludos, vale, un poco tarde, pero acá estamos. Gracias, José, que ya tiene varios meses viéndonos seguido. Un abrazo. Dijimos al principio, Joad no está porque está enfermo, Dani está viajando, así que pero probablemente la semana que viene estemos todos otra vez. Si todos estamos sanos y no tenemos convenciones de juguetes, ni neumonías, ni nada de eso.
Yo tengo convención de juegos de mesa.
Bueno, vamos a matar todo.
Ahora salimos de convención de figuras o convención de juegos de mesa. Sí.
Juegos de mesa.
Siguiendo con Ahsoka, para no extendernos tanto así, creo que estas tomas que acabo de poner en pantalla, la toma de arriba, como iluminación, creo que fue lo más precioso que vi. No solo...
Cuando sale el sol.
Exacto. Y no solo por eso, sino que ella despierta. Y todo lo que hemos visto antes de eso, en este episodio, todo está oscuro. Ella está en el mundo entre mundos, está bajo las explosiones, está bajo el agua. Todos los momentos de Ahsoka que vimos, ella estaba oscuro. Sin embargo, acá sale el sol, la ilumina perfectamente a ella, que la vemos por primera vez, creo que en la historia, sin su cintillo. Le vemos las orejitas así como parecen unas branquias de pescado así, aquí a los lados. Ya sabemos cómo escucha Ahsoka. Y de ahí...
¿Sabes que yo retrocedí para ver eso?
¿Sí?
Para ver cómo se veían las orejas cuando tiene el cintillo puesto y cómo se veían sin él.
Yo lo vi, tiene oreja. Pero, no, o sea, porque no sé, yo pensaba que las cosas esas que le guindaban a ella por ahí escuchaba. No sé, no soy especialista.
Ahora, ¿quién cómo para la actriz tener las orejas tapadas?
Sí,
¿no?
Sí, a lo mejor tendrá un headset.
El montón
o algo
de tiempo en maquillaje y todo eso para.
Sí. Es que aquí se le veía, en el maquillaje se le veía la unión de cómo le echaron la cosa ahí para taparla y con dónde estaba la conexión, pues. Pero de verdad que este momento, que justo después que ella queda así iluminada, y de allí ya ella es Ahsoka la Blanca, es de nuevo, es poesía, sí. Como decía ahorita Manolo en el chat, decía que George Lucas decía que Star Wars era poesía, rima. O sea, ver todos esos detalles sí. tan perfectamente cuidados, que estoy seguro que Filoni, obviamente, no discuto su capacidad como creativo, ni director, ni nada, pero estoy seguro que se sienta los domingos en el porche con George Lucas a hablar de lo que va a hacer en Ahsoka, y George Lucas sobándole así la espalda. Estás bien, vas por buen camino, mi hijo. Pero ver eso, ver a las dos, ver el cambio también de ánimo de Ahsoka, ver cómo ella ya deja de estar todo el tiempo con los brazos cruzados y con el ceño fruncido, sino sí. que ahora ya sonríe, ya vuelve a ser más optimista. Entonces aquí se cae toda esa teoría de la gente, qué fastidio, cómo está interpretando Rosario Dawson a Ahsoka, todo obstinada, ya no es así. Había una razón para esto y lo explican bien. Entonces, yo quedé fascinado. Pats, Juan Carlos, ¿qué opinan ustedes
Ahsoka,
de esta escena?
Ahsoka ahora es un ser de luz. ¿Sí? Lo acaba sí. de decir Hermes por aquí. No, honestamente, no es que a mí no me gustaba la actuación de Rosario Dawson ni nada, pero sí era como que, Dios mío, esta mujer lleva 4 episodios con los brazos cruzados. Es como que, ¿por qué? ¿Por qué tanto?
Pero es que se veía que sí, era a propósito, obvio, o sea, era eso.
Obvio que era a propósito, pero era como que, ajá, dame otra pose, no sé. Pero era forever la tipa con los brazos cruzados. Y ahora cuando ya hizo esa transformación, sí, es otra Ahsoka, es una Ahsoka ya más relajada, pienso yo.
De hecho, hay una, en la parte de Clone Wars, en la escena de Clone Wars del capítulo, hay una escena donde la Ahsoka joven también cruza los brazos igualita.
Sí. Sí, es que ella lo hacía, ella en Clone Wars lo hacía. O sea, eso no es un elemento que metieron en esta serie.
Que sí, crearon para la serie.
Ella lo hacía, lo que pasa es que ella tenía una actitud que, bueno, Anakin le decía Snips o Sabionda. Ella tenía una actitud de yo puedo con todo. Yo soy más grande que la vida, yo le echo bolas, tal, lo que sea. Y eso lo dejamos de ver apenas arrancó esta serie. Entonces, creo que el único momento donde también la vimos como un poco más relajada fue cuando conversó con Luke, por razones obvias, porque era el hijo de Anakin, que había sido su maestro. Pero de resto la habíamos visto acá como un poco obstinada. ¿Qué? Lo entiendo y entiendo de dónde viene. O sea, ahora tú obviamente tienes más peso después de haber visto este episodio. Todo ese arco se soluciona con este cambio. Y bueno, verla a ella también mirando ahí el casco de Sabine, de verdad que a mí me encantó y espero que sea, y muy probablemente sea así, un momento medio dramático, comedia, donde ya le dice, se te quedó esto, y le dé el casco de nuevo, y ver a Sabine de nuevo con el Darksaber. Yo todavía tengo esperanza de que el Darksaber existe. Y bueno, por cierto, está en el chat Daniela, que no me había fijado que estaba. Estoy atrasado con los mensajes porque tengo que manejar todo aquí, entonces, sorry. Pero aquí dice a José Sosa, amor publicitario con Shonen Games, siempre. Súper, siempre apoyando a los muchachos de Shonen Games, que los lunes tienen episodios y los sábados tienen directos, así que véanlos y acompáñennos. Yo siempre estoy ahí pegado también con ellos. Y de allí, después de este momento que estamos hablando ahorita, creo que es donde vienen las escenas más preciosas de todo el episodio, con luz. O sea, desde que prendieron la luz, creo que es lo más bonito de todo. ¿Tú qué opinas de las ballenas, Pats, de los Purgles?
A mí me gustan. O sea, vienen de Rebels, obviamente. Hay gente que no están de acuerdo con esta idea de las ballenas galácticas. Pero sí, no sé cómo llamarlas, pero pero a mí toda la parte de lo que significan y de lo que el mensaje que quieren dar con las ballenas, desde que vi Rebels me gusta. O sea, porque ya, o sea, se entienden que cuál es su propósito. Pero sí, o sea, y además verlas así en live action es increíble. O sea, cómo lograron ese efecto que... Y lo dije hace rato, o sea, de lejos, sí, cuando las enfocaban desde lejos parecían unas dementores.
Juan Carlos, te ibas a decir algo, ¿sabías qué?
O sea, a mí lo que me hizo fue un poco ruido fue cómo Ahsoka sale y siempre está parada encima de la nave. O sea, a la altura a la que están, ella está parada fuera de la nave, de pie de lo más tranquila ahí, viéndolo a los Purgils. O sea, eso no se puede, eso no lo puede hacer una persona. Bueno,
pero la nave está detenida.
¿Me entiendes? Por muy...
Esto es Star Wars.
Sí, pero a la altura en la que está, es se muere. Pero... O sea, están por encima de las nubes. Sí.
Ese día las nubes estaban bajitas. O sea, obviamente, no sé a qué altura estaban las ballenas, pero...
O sea, te lleva el viento y te...
Sí,
te
eso sí, eso sí.
Cerca, no
eso
sé,
sí,
¿no?
pero, o sea, te mueres porque te empuja el viento, pero puedes respirar a esa altura, sin problema.
Sí, no, respirar puedes y claro, te cuesta, pero puedes. Pero te digo, no puedes estar de pie tranquilo. No. O sea, fíjate que ella antes sale, cuando ella sale al espacio, sale con su traje y todo. O sea, aquí no sé, no me gustó eso, pero bueno, tampoco es una...
Sí, porque o sea, mala, pues. yo he estado en una avioneta como a 11.000 pies, así, sin presurización, y te deja la cabeza medio... O sea, te quedas medio heavy ahí, pero sí puedes respirar. Pero de que te puede tumbar el viento, sí te tumba el viento, a menos que ese día no había viento, pues. Claro, ese día no había viento, Juan Carlos.
Sí, ahí no había mucho viento ahí.
En Citos. Pero de verdad que fue perfecto. Es más, yo veía las ballenas, así a los Purgles, medio a los Falcor de la historia sin fin.
Sí,
o sea, esa fue la vibra que a mí me dio, que a mí me dieron los Purgles en estas escenas. Y verlas allí, la escena me encantó. Ver la conexión de ella con los Purgles, ver la manera, no me imaginé que esa iba a ser la manera como iban a hacer ese transporte a través de la galaxia, pero bueno, ahora tampoco es que me había detenido a ver pensando cómo era que lo iban a hacer, pero me tampoco existen las ballenas intergalácticas, Juan. Sí existen, Daniela.
Sí
existen, no vengas aquí a decir que no.
Claro que existen, no la estás viendo en la serie. Existir existen.
Daniela, no estamos peleando. Estamos comentando sobre el episodio, por favor. Estamos hablando del planeta Tierra. No estamos hablando del planeta Tierra. Las ballenas existen y están en Citos. Y ahí se recargan para poder viajar en el hiperespacio. Así que correcto. No vengas tú a decir que no existen. Bueno, volviendo a esto. La conexión entre... De Ahsoka, usamos esos poderes de controlar los animales, que también se lo vimos a
Ezra.
Se lo vimos a Ezra, se lo hemos visto a Grogu también.
Sí.
Que por cierto, que yo te lo pregunté en el grupo, que no recordaba de Ahsoka comunicándose con animales antes, y me recordaste que en Tales of the Jedi ella lo hizo de bebé con el león coso. Ajá, que sale en la serie.
El que se la lleva.
Ajá.
Sí, ahí ella lo medio controla y no, por eso no se la come. Pero esa es la única vez que la habíamos visto. En Clone Wars creo que nunca hubo animales así con los que ella se conectara, que yo recuerde.
No, era más que todo con Ezra en Rebels, pero, pero en Clone Wars creo que no hay.
Sí. Y creo que, bueno, volviendo al tema de la personalidad de Ahsoka, lo más palpable fue el cambio de ella después que sale de la nave ya como blanca, las sonrisas que no se las habíamos visto antes, cinematográficamente lo logran demasiado con la iluminación que le dan a ella ahora con este cambio. Y bueno, el episodio termina con esas hermosas ballenas de Citos viajando a la galaxia.
Pasando el hiperespacio.
Sí. Que ellos se montan en una ballena y se van.
Exacto. Sí. Que, por cierto, no sé si tú me lo pasaste, yo te lo envié, Pats, que hay una escena en The Mandalorian donde Grogu va con Mando en la nave y van los Purgles también en el mismo como en, sí. mismo, en la misma autopista hiperespacial.
Ajá.
Y sí. Hay, obviamente esto no, ni está confirmado ni nada, pero me pareció un rumor cool, que es que como esto está pasando al mismo tiempo que The Mandalorian, que el... que Grogu haya sentido...
Aparece por ahí no, la N1, aparece por ahí.
Sí, es que la N1 estaba en Mandalorian, pero que Grogu haya sentido a Ahsoka cuando iba en las ballenas. Entonces, eso me pareció cool. O sea, es un rumor nada confirmado, pero sí hubo gente
mencionándolo. Pero si lo hicieron a propósito...
Si lo hicieron a propósito, quedó perfecto.
20 puntos.
Dice Reina Pillango, no sé por qué me recuerda a Gandalf el Blanco. ¿Te recuerda a Gandalf el Blanco porque claro, Dave Filoni?
Porque es de ahí sí, que lo...
porque Dave Filoni es mega fan del Señor de los Anillos y él ha confirmado que esa Ahsoka la Blanca es un elemento que él se lo pidió prestado a Tolkien.
Claro, es de ahí, es de ahí que viene.
Sí.
Así que por eso es que te recuerda a Gandalf. Y a ver... A ver, ¿qué dice aquí? Nikki dice, y este canal fue visionario, puso a una foto de Huyang en su perfil. Exacto. Ah, porque Nikki dice que el logo del canal se parece a Huyang. Sí, sí. Digamos que lo hicimos con total intención, Nikki.
Guiño.
Sí. Wink, wink.
Sí.
Pero bueno, muchachos, yo creo que hasta acá todo el análisis del episodio. No lo podemos poner para verlo todos juntos, aunque tengo tiempo para verlo una sexta vez. Sí. Pero de verdad, gracias a todos los que estuvieron. Estuvimos creo que todos de principio a fin conectados, así que según lo sí. que veo aquí en YouTube, así que gracias de verdad, que sí. eso nos ayuda bastante. Hoy aprendió algo nuevo Reina, que dijo interesante, no lo sabía, pues sí. El señor Dave Filoni tomó a Gandalf prestado y se le puso la ropa a Ahsoka.
Sí, así
fue, confirmado por él mismo. Entonces, Oriana dice, no se vayan, ustedes son chéveres. Bueno, Oriana, lo
podemos pasa. Seguir hablando, como mencionaron a la senadora Organa.
Ah, verdad. Bueno, dale, Pats, lánzate.
Sí, que Carson Teva sí, la dice, no, que el senador Organa no está... está en una interferencia con Hera, una cosa así, como que... Lo que estaba haciendo Hera no estaba como...
No estaba aprobado.
No estaba aprobado, exacto. Sí. Entonces, y la mención, y yo, esa es Leia.
Sí, total. A mí me encantó cuando le dice, cuando Hera vuelve a aparecer en el Ghost y le dice, general no sé qué cosa, la tipa que estaba en la nave, si yo fuera usted, quito esa mierda de ahí antes que sí. se la partan en dos. Eso me encantó.
Sí, Carson Teva tiene sus momentos en este episodio sí. también.
Yo estoy esperando que salga Seb. Sí. Yo no sé si Seb no va a salir porque es muy caro hacerlo.
Maybe.
Tiene que ser ese ahí sí. todo el tiempo, pero igual que es como un droid igual.
Sí, pero sí, no sé. No, a lo mejor decidieron, bueno, vamos a tener a Huyang en vez de tener a Seb en esta serie. Porque él anda por ahí. Él estaba con Carson Teva en Mandalorian's temporada 3, el último episodio. Uh-huh. Estaban en el bar ese.
Sí, eso era el final, en la escena post crédito sale.
Exacto,
sí.
que está hasta Dave Filoni sentado ahí con su sombrero.
Sí.
Y no sé por qué no lo han traído. Yo quiero pensar que es por un tema de dinero, de que es un que sale caro, pues, hacerlo. Pero a ver, ¿qué más detalles, Pats? Ya que Oriana no quiere que nos vayamos. ¿Qué más detalles te acuerdas?
No, de ese me acuerdo. Ah, de Mon Mothma apareciendo nuevamente.
Sí, Mon Mothma está...
Reclamándole a Hera, claro.
Sí, reclamándole a Hera todo lo que estaba haciendo.
Pero la han usado muchísimo a ella. Es un personaje también bastante importante porque...
Sí.
Porque la hemos visto en las... Las vimos en las originales. De las precuelas no recuerdo si ella está. Tengo muchos años que no veo las precuelas.
No, las precuelas no. Creo que no. Las
pero las tenemos en las originales, la tenemos en Andor, la tenemos en... ¿cómo se llama? Bueno, la tenemos aquí. No sé, ha salido demasiado últimamente. Y con la misma actriz sí. que está genial también. Que a mí, ella me encanta como actúa, es preciosa esa actriz también. Es como que de verdad es una senadora espacial. A mí me encanta. Pero así, más detalles, ahorita estoy tratando de pensar, es que habían tantos y traté de poner de todos los que me acordaba, los traté de poner acá.
Yo no he visto el tráiler del siguiente episodio. Yo
no he visto tráilers del siguiente episodio tampoco.
Entonces, yo asumo que el siguiente episodio encontrarán a Sabine, uh-huh. o cerca.
Sí.
O cerca de
encontrar. Yo me imagino que el siguiente episodio tiene que ser todo, o sea, ahora la otra parte.
Sí.
Por otro lado, ¿no? ¿Dónde está Sabine? ¿Dónde está Morgan? ¿Dónde está Tron? Todo eso, ¿no? Me imagino yo.
Ah, mira, yo no había pensado en esto. Dice Icha Soto, no han hablado que se rumorea que lo de Ahsoka en el agua fue su bautismo y luego Ahsoka la Blanca. ¿Ve? No lo había leído y tiene cierto sentido que hayan usado agua en este momento específico del episodio. Dice José Sosa, aparecerá el gran almirante de Thrawn en el siguiente capítulo. Yo creo que debería. Como dice Juan Carlos, ya toca ir para el otro lado de la historia. O sea, ya creo que cerramos todo. O sea, ya Ahsoka es blanca. Ya ella le falta su cetro.
Sí.
Después de... Se me olvidó el nombre del dragón, del coso este de fuego de Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama el Juan Carlos? Cuando le dice, Ron, you fools, y cae, que va a pelear con él y después regresa como el blanco. El Balrog.
El Balrog, como se llama el Balrog.
Sí, ya tuvo ella su momento Balrog, así que ya que fue Anakin y regresa. Y bueno, yo creo que debería aparecer Thrawn. Especialmente porque en los trailers vemos que él sale justo en el ring ese, en el aro ese espacial que le pusieron los propulsores de los Star Destroyers. Entonces, allí es donde él sale en el trailer. Y así que, y en eso fue que se fueron a buscarlo, debería aparecer él allá. Mi hermano dice que sí aparece Mon Mothma, pero en un deleted scene. Entonces, no.
Eso te da la leyenda, La Venganza de los Sith aparece en un cambio silencioso y una escena eliminada.
No.
Y en Rogue One también aparece. Sí.
Ah, cierto.
Pero en una escena eliminada también.
No recuerdo.
Sí, en Rogue One sale.
Llegó Adriana dándola.
Algo tarde, Adriana. Dale para atrás.
Sí, dale. Ruédale y te esperamos. A ver, yo me siento aquí.
Espero que llegue. Después de una hora.
Sí. Y a ver.
Icha pregunta si habrá segunda temporada. Yo creo que sí.
Yo creo que tiene que haber una segunda temporada para que termine. Porque supuestamente todo esto termina en una película. Todo el Mandoverse va a terminar en una película. Yo espero que haya una segunda temporada. Incluso yo no creo que Thrawn vaya a durar mucho, porque en las secuelas no aparece. Uh-huh. Y si quieren mantener las secuelas.
Pero es que quiten las secuelas.
Yo sé, pero, o sea, basándonos en lo que sabemos a día de hoy.
Sé lo que tienen que hacer.
Lo que tenemos a día de hoy, Thrawn no aparece en las secuelas, por lo tanto, Thrawn no existe. Entonces, algo. Si mantienen las secuelas como canon, que yo diría que después de todo lo que se gastó Disney en esa broma, las van a mantener así, aún muy a pesar de todos nosotros.
Además, que no lo pueden hacer porque ya está, si está numerado, o sea, son episodios 7, o sea, no pueden quitarle el número, no pueden ponerle episodio 7 alternativo, bueno, algo así.
Pero Star Wars cuando salió se llamaba Star Wars The Empire Strikes Back.
Sí, no tenía número. De hecho, A New Hope es después. O sea, Star Wars se llamaba Star Wars.
Sí.
O sea, A New Hope vino después que se lo pusieron.
Entonces, por ese lado, lo podrían hacer aunque no se quiere hacerlo. No se quiere hacer Disney, de verdad. Pero...
No sé, pero tienen mucho para desarrollar con esta historia.
Sí.
O sea, con estos personajes. O sea, con todo esto, como tú dices, este es el camino.
Sí. Dice Oriana, ustedes hablan de referencias del Señor de los Anillos. Hasta ya no los acompaño porque no soy muy fan de eso. ¿Cómo quieres que yo te acompañe a ver Umbrella Academy si tú no eres fan del Señor de los Anillos? Lo lamento, Oriana, de verdad. De verdad.
Ay, bueno.
Pero bueno, no, yo creo que ya sí está bueno por hoy. Llevamos hora y media acá.
Sí. 2 y media y ya.
Pax tiene una niña de 2 meses que debe tener hambre. Entonces, sí. Gracias de verdad a todos muchachos por acompañarnos el día de hoy. Estuvo divertido. Hablamos bastante de lo que nos gusta. Por aquí ya un último mensaje dice... La secuela 7, 8 y 9, hay que descanonizarla y que la dupla Filoni y Favreau reescriban la historia. 100% de acuerdo contigo. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá por el día de hoy, muchachos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Adiós.
Bye.
Bye.
Chao.